Yo soy el doctor Astudillo, epidemiólogo, jefe de la sala de situación del Ministerio de Salud Pública. Queremos dar el primer informe más o menos global de la situación epidemiológica de la provincia y para ello vamos a hablar de tres problemas sanitarios que son los que nos aquejan actualmente, que son la contingencia relacionada a la pandemia de COVID, la situación relacionada a dengue en la provincia y lo mismo para el caso de la salmonela. Vamos a empezar con COVID. Hemos concluido la semana epidemiológica número 53, que comenzó el 28 de diciembre y abarcó hasta los primeros días del mes de enero, hasta el 2 de enero del presente año, con una cantidad de 206 casos positivos de COVID. 175 corresponden a hasta el 31 de diciembre del 2021 y 31 corresponden a los casos que se han presentado en lo que va del mes de enero. La mayor cantidad de casos de esta última semana se han presentado entre los días 30 y 31, con un poco más de 60 casos positivos en esos días. Luego ha bajado y se mantiene en una cantidad aproximada de 20 a 30 casos por día, con una excepción del día de ayer, que ha habido nada más que 7 casos confirmados, 5 de los cuales están en capital. Al cierre del año 2020 hemos concluido con 22.133 casos, de los cuales el 89% de ellos se han recuperado. Permanecen en este momento en terapia intensiva 73 pacientes, de los cuales solamente 16, es un número que se mantiene sostenidamente en las últimas dos o tres semanas, entre 10 a 15 pacientes, ¿sí?, en asistencia respiratoria mecánica como insumo crítico que nosotros medimos. La ocupación de camas en terapia intensiva en este momento es del 51% y las camas clínicas destinadas a COVID o camas COVID es del 43% el porcentaje de ocupación. O sea que tenemos más o menos 50% de camas disponibles en este momento. Con respecto a la campaña de vacunación que se ha iniciado recientemente, podemos informarles que hasta el día de hoy se han aplicado un poco más de 3.000 dosis de vacuna con aproximadamente 100 efectos adversos muy leves. Todos han sido investigados, cerrados y están en buen estado de salud posterior a ellos. Queremos aprovechar para informar que la situación epidemiológica, si bien está más o menos estable, estamos notando una cierta tendencia a el aumento de casos y esto lo vamos a ver seguramente un poco más marcado en los próximos 10 días por como consecuencia de la flexibilidad que ha habido en los cuidados sanitarios con respecto a las fechas festivas. Esperamos nosotros que entre 10 a 15 días posteriores a esas conglomeraciones de gente puedan aparecer más casos. Esto nos lleva a recapacitar que las medidas de seguridad que todos conocemos deben seguir vigentes y deben ser aplicadas de la manera consciente más más específica posible. Estoy con la doctora Paula Herrera, ella es infectóloga, trabaja con nosotros en la sala de situación de la Dirección de Epidemiología y ella nos puede hablar un poquito más sobre las medidas preventivas eficientes a las que debemos seguir sujetos.
Muchas gracias, bueno, buenos días. Sí, es simplemente un recordatorio, ya conocemos todos cuáles son las medidas preventivas para disminuir la transmisión del coronavirus. Tenemos que tener en claro que las tres medidas más importantes, efectivas y eficientes para disminuir esta transmisión son la distancia social, el uso del tapabocas y la higiene de manos como medida primordial, ¿sí? O sea, tratar de basarnos en esas tres medidas y a esto le vamos a agregar actualmente la vacuna en los grupos en los que está indicado. Realmente son medidas que podemos ir implementando para frenar la transmisión y disminuir esta tendencia del aumento de casos. Tengamos en cuenta que es una cuestión de responsabilidad social, ya está realmente en cada uno de nosotros poder mantener estas medidas y sostenerlas en el tiempo hasta que se logre superar esta pandemia.
Bien, con respecto a lo que es la vigilancia intensificada de enfermedades transmitidas por mosquitos, Todos bueno, conocen que comienza todos los años el 1 de octubre, que corresponde aproximadamente a la semana epidemiológica número 40, y se extiende, dependiendo un poco de cuál es la característica del brote de ese año, hasta fines de los meses de mayo o junio. Hasta la fecha se han notificado como pacientes portadores de un síndrome febril inespecífico 206 pacientes. Estas notificaciones provienen de las localidades de Embarcación, Colonia Santa Rosa, Tartagal, Mosconi, Orán y la capital de Salta. De esos pacientes estudiados, 12 han dado positivos para dengue. Se consideran que son dengue autóctono, o sea, no hay un nexo epidemiológico que nos haga pensar que son importados, como por ahí muchas veces en los años anteriores hemos iniciado nuestros brotes con casos importados. Esta vez no se ha detectado ningún tipo de nexo y se consideran que son 12 casos autóctonos. El serotipo circulante, ustedes saben que hay 4 serotipos diferentes de dengue que circulan habitualmente, es el dengue, el DEN1 o dengue tipo 1. Hay más de casi 150 casos descartados por laboratorio y el poquito que resta está con pruebas en estudio para determinar si son positivos o van a quedar solamente como casos sospechosos sin poder confirmarlos. También en esto es muy importante todas las medidas de prevención que creo que la comunidad las conoce de sobras, porque nosotros lidiamos con el dengue desde hace muchos años y es de conocimiento público, masivo y que se divulga anualmente y prácticamente todo el año a través de todos los medios de comunicación, que es el cuidado de tratar de evitar las situaciones que son propicias para el crecimiento de los mosquitos Aedes aegypti. Eso podemos hablar también un poquito sobre las medidas específicas de prevención.
Bueno, también recordando, como lo repetimos todos los años, el recorrer nuestros jardines, nuestros patios todos los días, sobre todo después de una lluvia, para ver dónde se acumula agua, poder limpiar todos esos recipientes, la limpieza de las canaletas, tener presente que si tenemos mosquitos en las casas es porque 100 metros a la redonda seguramente hay algún criadero. Entonces, ocuparnos de recorrer nuestros alrededor de nuestras casas y buscar esos criaderos y poder limpiarlos y desecharlos, y eso es muy importante. Y si vamos a zonas donde vamos a ir a hacer alguna actividad al aire libre, recordar ponernos el repelente, sobre todo en horas de las tarde-noches, que es donde mayor riesgo de picadura de mosquito tenemos.
Sí, quería recordarles que el año pasado, en lo que fue la campaña de vigilancia intensificada del año pasado, o sea, año 2019-2020, tuvimos un brote muy importante en la provincia. Hubo aproximadamente 11.500 notificaciones de pacientes con síndrome febril y se diagnosticaron más de 3.000 casos de dengue. No hubo Zika, no hubo chikungunya y hubo 2 tipos circulantes de dengue, el dengue 1 y una muy pequeña cantidad que se autolimitó espontáneamente de dengue 4. La mayoría de los casos se terminaron diagnosticando, más de 2.000 casos, por el nexo epidemiológico y los síntomas. Pero digo, tuvimos un brote muy muy grande, con lo que eso nos obliga a extremar todas las medidas que explicaba la doctora Herrera en cuanto al cuidado domiciliario y peridomiciliario. El último tema que quería compartir con ustedes es el tema de la salmonela. También es un problema de salud pública desde hace algunos años, que nosotros vemos que comenzamos a levantar el brote aproximadamente en el mes de octubre, cuando empiezan las situaciones de calor, digamos, y la falta de un cuidado en el manejo sanitario, digamos, de las comidas. Empieza en octubre y se extiende aproximadamente hacia más o menos hasta los primeros 2 o 3 meses del año siguiente. Desde el año 2015 venimos con algunos casos. Hasta ahora el brote más grande fue el que se dio el año pasado, y este año ya llevamos aproximadamente, no tengo los datos concretos, he traído otra información, pero no importa, son más o menos 200, creo que 250 casos aproximadamente de salmonela. Esto es un poco más alto que los datos que teníamos en los años anteriores. Por lo tanto, el cuidado específico en este caso de las medidas de prevención para evitar la transmisión de salmonela son muy importantes y tienen que ver básicamente con el cuidado de las de los alimentos.
Sí, tal cual, para poder prevenir las infecciones por salmonela, bueno, como medida primordial, como hablábamos ya también de COVID, es la higiene de manos antes de consumir alimentos. Tener en cuenta que la higiene de manos previene un montón de enfermedades infecciosas. Entonces, realmente tiene que ser un hábito que adquiramos de ahora en adelante. Para la infección por salmonela también es muy importante que antes de ingerir podamos consumir alimentos, antes de consumir alimentos, perdón, podamos hacer una correcta higiene de manos. En cuanto a cómo mantener y conservar los alimentos, es muy importante la infección también por salmonela, sobre todo cuando hay altas temperaturas, que es cuando empiezan a haber más casos de salmonela, evitar por ahí consumir alimentos de lugares que no estén correctamente habilitados o que no veamos que estén bien conservados, por ejemplo, por ahí en venta de sándwich donde puedan llegar a tener mayonesa, manteca y que estén al aire libre sin una buena refrigeración de esos alimentos, es muy importante. O sea, tener en cuenta, y cuando cocinamos en casa, separar, por ejemplo, cuando trabajamos con carne cruda, después los utensilios, lavarlos para poder utilizarlo cuando la carne está cocida o con la verdura, o utilizar utensilios diferentes, consumir agua segura, consumir agua que sea de un origen potable, si estoy en la calle o en algún lugar de aire libre, llevar agua envasada y evitar consumir comida o alimentos que no sean seguros, ¿no? O sea, es muy importante tomar todas esas medidas para disminuir estas infecciones por salmonela.
Bien, quería rectificar un dato porque había traspapelado mi información. En el año 2020 la cantidad de casos de salmonelosis han sido de 670 casos de salmonela, ¿sí? Estamos en un promedio aproximadamente de, en las últimas 4 o 5 semanas epidemiológicas, de 30 casos por semana de salmonela. Quería corregir ese dato que lo había dado erróneamente.
Gracias. Lo que también quisiera aclarar, que la salmonela no solo produce diarrea, también puede producir fiebre, entonces que ante casos de fiebre sin diarrea, sin dolor de panza, también puede ser salmonela, consultemos al médico, ¿sí? O sea, lo tengamos atento y tengamos presente la historia alimenticia de los últimos días para poder llegar a un diagnóstico certero.
Bien, como pueden observar, la situación epidemiológica en la provincia es compleja. Tenemos 3 enfermedades que son de interés sanitario de mucha importancia, que coexisten las 3. En este momento el dengue de alguna manera nos está dando un poco de respiro. Únicamente la localidad que ha detectado casos es Colonia Santa Rosa. Y esto ha hecho que todos los equipos de salud diseñen nuevos planes de contingencia para la vigilancia de las enfermedades transmitidas por mosquitos en el contexto de COVID. Ambas enfermedades, incluida también la salmonela, las 3 enfermedades se pueden presentar como un síndrome febril inespecífico, y el reto para los equipos de salud es poder diagnosticar con precisión cuál es la enfermedad. Cada una tiene sus métodos complementarios adecuados que permiten llegar a un diagnóstico, sobre todo teniendo como prioridad en los lugares donde hay todavía circulación activa del virus de COVID, teniendo como primordial, punto, sospechar siempre COVID, por el tema de que epidemiológicamente es muy importante el manejo de su aislamiento, el contacto de sus casos y todo lo demás. Bueno, un poco hasta ahí es la situación en la que hemos terminado el año 2020 y cómo vamos en el inicio del 2021.